La guitarra suave, esas armónicas, las trompetas nos transportan de forma natural hacia las grandes llanuras bajo el cielo azul, pueblos polvorientos, sombreros de ala ancha y el inconfundible aroma de la aventura salvaje. El Western es puro territorio cine, pero el cómic también aborda reflexiones excelentes sobre este periodo mítico de la historia americana. Ejemplo de ello, Dragones de Frontera, cómic escrito por Gregorio Muro Arriet, que ha lanzado su segundo ciclo, de subtítulo Azote. Se publica también en euskera, Mugako Dragoiak, con traducción de Miel Elustondo. Sobre la implicación de ese azote, sobre historia americana, sobre la iconografía del Western y sobre todo de cómic, vamos a hablar los próximos minutos con Gregorio Muro. Gregorio, arratsaldeón de nuevo.
Arratsaldeón.
Dragones de la frontera. Lo de la frontera sí, ¿no? Sí que nos lleva al paisaje Western. Lo de los dragones aparentemente no tanto, pero aunque sí, ¿no, Gregorio?
Bueno, a ver, en este caso no se trata de dragones estos de medievales, se trata de un cuerpo de caballería. La caballería se le llama dragones, como están los dragones de Napoleón y ese tipo de cosas. Entonces era la caballería de Nueva España la que protegía, pues, los caminos, las misiones y los pueblos que había por todo ese territorio, que pertenecía a Nueva España antes de pertenecer a Estados Unidos. Por lo tanto, lo que has dicho antes de cowboys, no existían cowboys en esa época. En todo caso, había vaqueros. Los cowboys son posteriores.
Bueno, ahí está, es importante el matiz, desde luego, Gregorio. Y del exterior del oeste, nos vamos al interior del bar también. Al interior de un bar, el Betty Verdin, lugar de encuentro habitual para las personas, para los parroquianos, para las parroquianas, sitio de recreo, sitio de desahogo, un bar que desde que abre hasta que cierra, pues parece siempre igual. De ahí puede venir su título, pero cada día algo pasa entre cafés, entre vinos, entre pinchos, entre cenas. Miel Elustondo también se ha encargado de la traducción de este trabajo de Asier Iturralde, Gastón, publicado también por Arriet Ediciones. Asier, ¿qué tal? Arratsaldeón de nuevo.
Arratsaldeón.
Bueno, hacías tiras, ¿no?, con esta idea y demás, pero ¿cómo ha nacido el álbum, Asier? ¿Cómo nació el álbum?
Pues porque cuando estaba con las tiras, siempre tenía como la pulsión de abrir una... Las tías también trabajaban mucho el rollo cotidiano, pero tenía como la pulsión de abrir una ventana y ver a todos esos personajes durante el resto del día, ¿no? No solo en una tirita que duraba 6 viñetas. Tenía como ganas de enseñar ese mundo, ¿no? Ese universo que me había costado a mí crear, pues, ya un tiempo, y pues mostrarlo entero. Y bueno, es un poco la idea inicial de donde surge la novela, vamos.
Desde que nacen hasta que se acuestan prácticamente, ¿no?
Eso es.
Gregorio, lo tuyo, como decíamos antes, es también continuación del primer Dragones de Frontera, publicado en 2021, aunque en este caso los personajes son otros.
No, a ver, el personaje principal es otro, pero siguen saliendo los otros personajes del primer libro. Lo que estoy tratando de construir de recrear es un universo que para mí era, hasta hace 10 años, era totalmente desconocido. Y fue un hallazgo el encontrar, además, que uno de los principales protagonistas que se andaban ahí peleando con apaches y comanches era de Hernani, y yo soy de Hernani. Entonces, eso me impactó y me puse a investigar y, bueno, encontré un universo totalmente desconocido para mí, que pensaba que no había existido. Y resulta que por lo menos el 75% del territorio actual de Estados Unidos perteneció a España o a Nueva España, y ahí había, digamos, personas de toda la península ibérica. Evidentemente había también muchos vascos y muchos ocuparon puestos importantes. A este personaje que me refiero es Juan Bautista de Anza, que fue gobernador de Nuevo México, pero también fue el fundador de la ciudad de San Francisco. Algo totalmente desconocido para un hernarriarra como yo.
Oye, y hablando de personajes, Gregorio, cuéntanos, ¿no?, ¿quién es esta mujer, ¿no?, con esa gran habilidad con el látigo, con el azote, a que le llaman precisamente azote?
Sí, bueno, es la nieta de los primeros las primeras familias que enviaron para colonizar Texas. Porque, digamos, desde España no se iba una colonización propiamente dicha, sino normalmente iban religiosos abriendo camino, iban militares para cuidar de los temas, y luego iban funcionarios, ¿no?, a hacer todo ese tipo de cosas. Pero no había familias para poblar la tierra, se poblaba más o menos como una especie de mestizaje y demás. Pero claro, eran tan grandes, tan vastas las tierras, que decidieron en un momento determinado, sobre todo por la presión de Francia, que estaba al norte, en el Mississippi, e incluso en Inglaterra, hacia esos territorios, pues que pensaron desde aquí que la manera más económica de proteger esas tierras era con personas trabajando allí que no había que pagarles, en lugar de enviar soldados a los que había que pagar un sueldo. Entonces se decidió enviar a un número de familias canarias a colonizar Texas. Y de hecho, pues fundaron, ya había ya una misión y un cuartel, que bueno, en esa época se llamaban presidios, era un cuartel de los dragones de Cuera, y una misión que era San Antonio Valero. San Antonio Valero después se llamó, un nombre muy conocido, se llamó El Álamo, y en ese sitio crearon una villa que se llamaba la Villa de San Fernando, y los tres conjuntos formaron lo que es hoy actualmente la ciudad de San Antonio, Texas.
Oye, Gregorio, hemos partido, ¿no?, de los protagonistas del cómic, pero lo cierto es que aquí hay una historia de varios frentes, hay varios viajes y una marcada coralidad, ¿no? Ganaderos, comerciantes, diferentes tribus también, ¿no?, con sus componentes y demás.
Sí, bueno, esa coralidad está desde el principio, porque veía que eran tantos los puntos de vista que me gustaba, me quería ir marcándolos todos, y por entonces me obligaba a meter una serie de personajes para dar con cada uno de ellos, ir dando distintos puntos de vista y mostrar la compleja sociedad que había allí, tanto los indios, había muchos tipos de indios, estaban los indios que ellos llamaban mansos, que eran los indios pueblos, porque eran cultivaban y demás, no eran nómadas, y estaban luego los nómadas, que eran pues apaches, comanches, kiowas, estos que eran más complicados porque se recorrían el territorio y vivían de lo que cogían del territorio. Entonces, si llegaban a un poblado donde había un sembrado, pues se llevaban lo que había del sembrado, y los dueños del sembrado pues respondían violentamente, y entonces se generaba mucha violencia en ese sentido, ¿no? Entonces esa compleja situación me quería contarla desde muchos puntos de vista, porque no solamente los indios no eran una visión única, había muchos tipos de indios, y entre ellos muchas veces con intereses encontrados. Entonces por eso es la historia tan coral. Lo que pasa es que siempre meto a un personaje principal que conduce un poco todo, pero no le doy el protagonismo absoluto, porque quiero contar los otros puntos de vista.
Lo del el personaje principal es algo que compartís, ¿no? Bueno, no sé, es verdad que hablábamos aquí antes, Gregorio, Asier y yo, que son como blanco y negro, ¿no?, los dos trabajos de los que estamos hablando hoy, ¿no? La diversidad también del mundo del cómic, pero lo que sí os une es un poquito ese personaje principal que tú también lo utilizas, ¿no?, para el Betiverdin, Gastón.
Sí, yo realmente también considero el cómic este una obra coral, pero sí que es verdad que lo vemos todo a través del punto de vista del dueño del bar, que es el que nos narra, el que nos introduce en el bar, el que nos cuenta, nos va presentando a los diferentes personajes y tal, y sí, él sí que coge un poco el peso de la narración, aunque luego él casi queda como narrador y son todos los demás personajes los que, bueno, de los que van metiendo la pata y haciendo...
Pero él tiene mucho de personaje también, por supuesto, ¿no? El prota, ¿no?
Sí, sí, también es bastante personaje. Sí, lo meto también en... Se ríen de él los clientes, en fin, interactúa con ellos y es bastante personaje, sí.
Gregorio, ¿qué tomarías tú ahora en el Betiverdin?
¿De Betiverdin? Me gusta mucho Nico, el cocinero. Sí, bueno, y me gustó, además, porque justo una semana antes de leer eso, el carnicero me estuvo diciendo cómo asar la chuleta, y cuando leí dije, no es posible, pues es lo mismo que ha puesto Asier.
Claro, es que cada uno se ha documentado en lo suyo, ¿no? Tú, Gregorio, dices que llevas 10 años de trabajo de documentación y demás, Asier, pero tú también te has documentado mucho, ¿no?, de gastronomía, por ejemplo.
Sí, yo... Tengo que decir que me gusta, pero sí que me he documentado, sí, de gastronomía, de pues todo el rollo coctelero y cafetero que sale por ahí, como toda esa cultura de bar, yo la tenía como referentes, pero tampoco la conocía tan a fondo, vamos, me he documentado un poco, sí, para darle veracidad al asunto.
¿Consideras a un Tabernari un héroe, como lo es Azote?
No, bueno, yo... Claro, es que las historias son tan diferentes. Aquí son todos como héroes de la vida, ¿no? Son gente normal, normal y corriente, que trata de ser digna en la vida y tomársela con humor y, bueno, y reírse pues, de las pequeñas miserias que tenemos cada uno, ¿no? Es como contemplar el día a día pues, de forma un poco optimista, ¿no? Pues, un poco...
Bueno, yo pienso que el tabernari también tiene que saber cómo tratar al ganado que le entra en el bar, ¿eh?
Claro.
También es verdad, también es verdad.
Desde luego. Y manejar las peleas, ¿no? Hay infinidad de peleas en un bar, se pueden dar, por ejemplo, la mítica... Es la pelea por el periódico, ¿no? Que también lo cuentas con mucho humor. ¿Os sí. imagináis, Gregorio, en un bar una pelea por TVOs?
Bueno, ¿por qué no?
podría ser, sí, sí.
Lo que pasa es que no sale el TVO cada día en el bar. Habría que hacerlo.
Sí, ¿verdad?
Sí.
Bueno, es una idea. La mujer en el Salvaje Oeste, ¿no? Es un personaje, en cierto modo, desmitificador. Gregorio, las mujeres en el Western tienden casi a ser meras comparsas de la masculinidad violenta. ¿Has querido desmitificar precisamente eso?
Sí, bueno, no solo eso ya viene ya desde el anterior. Es decir, las mujeres... Yo siempre... A mí mi madre me enseñó que no había hombres y mujeres, que había personas. Eso siempre lo he visto así. Y las personas se convierten en personajes, entonces da igual si es hombre o mujer, intento no ser anacrónico, es decir, evidentemente en esa época no había un respeto hacia la mujer como empieza a haber ahora, pero sí que había mujeres fuertes y sí que había mujeres que reivindicaban su puesto, su posición, y me refiero a esas mujeres. En el tomo 1 sale también una mujer que es una monja, que es un poco, o sea, le pasan un montón de cosas, es un poco sufrida, pero no es el personaje al que tienen que rescatar, aunque van a rescatarlo porque la atrapan los indios. Es un personaje que tiene muy claro lo que ha ido a hacer, que ha ido a educar a las mujeres precisamente, y eso está documentado porque las monjas ursulinas que son, digamos, educadoras, sobre todo son educadoras de mujeres, esa era su base, o sea, su intención principal. Lo pongo precisamente porque sucedía de verdad, y lo pongo ahí para reivindicar ese tipo de personajes que existían, aunque eran muy pocos, porque la mayoría, pues evidentemente, estaba subyugado al machismo de la época, pero no solamente entre los blancos, también entre los indios. Los apaches respetaban más a la mujer, los comanches, por ejemplo, para nada. O sea, me he estado documentando, los comanches podían tener 10 esposas que les llamaban esposas de trabajo porque las ponían a trabajar, les daban igual. Ellos lo que querían era producir pieles y más para enriquecerse. Así que cada pueblo tenía sus costumbres, pero evidentemente en cada pueblo la mujer ocupaba un papel inferior al del hombre, normalmente. Entonces, bueno, siempre ha habido rebeldes, siempre ha habido gente o mujeres que han sacado la cabeza de todo esto, y yo pues simplemente lo quiero mostrar.
Gastón, tu trabajo es súper personal. Bueno, con Miguel Elustondo, como hemos dicho, ¿no? Trabajas en el texto para la traducción a euskera, pero lo tuyo es súper personal, ¿no? Estás casi ante tu obra, tú mismo con el guión, con las ilustraciones, con los dibujos. Lo haces a dos tintas, como dices, ¿no? También llevas tiempo trabajando en esto, pero ¿cómo llevas esa soledad? No sé si te vas a bares para no sentirte tan solito.
Bueno, voy a bares pa, como todos, ¿no? Para un poco socializar y consolarnos un poco de vez en cuando. A mí realmente sí que me creo esto yo porque sí que me gustaba crear un universo personal y darle vida. Es algo que he buscado desde un inicio. Entonces, bueno, ahora que la gente lo perciba así, ¿no? Joder, que tiene como un tono muy especial, tal, pues me gusta porque, bueno, pues parece que lo he conseguido, ¿no? Que no es una cosa vulgar, sino que bueno, pues que tienen personalidad.
Eres personaje también, además, dentro de la historia, ¿no? Los propios pensamientos de Gastón están ahí, ¿no? Las notas, ¿no? Hablamos antes de mitificar. Hay un mito, ¿no? Hergé y demás, ¿no? También.
Sí, sí. Yo me creé como personaje hace unos cuantos años, ahí estoy sin gafas sí. y sin canas, pero bueno, pues lo he mantenido como Tintín, pues no en el cómic no envejezco. Y entonces me río un poco de mí mismo también, y ahí introducido, eso que has nombrado, pues son como pues ideas chorras que de vez en cuando tengo, y digo, joder, esto igual puede ser el germen de un proyecto, ¿no? Pero se queda, y joder, me da pena porque son las ideas como jugosas, pero que igual no tienen un desarrollo posterior, o si lo tienen, pues igual sería muy trabajoso, ¿no? Entonces me dije, pues bueno, pues lo podría meterlas, ¿no? Contarlas, me parece como, el contar eso me pareció como un acto poético, ¿no? Como una cosa bonita, el catalogarlas, y igual tenían algo en común, y no sé, pues hay ideas como, por ejemplo, que esa, algún día me gustaría hacer, el diseño del atraco perfecto, en el que pues coger una sucursal de un banco de la realidad y diseñar perfectamente el atraco, pues como si fuera a ser real, pero solo teórico, como esas películas que hay, ¿no? De un asesinato en plan teórico y esas cosas. Me hace como muy graciosa esa idea.
Lo esperamos, ¿eh? con ganas. Gregorio, en tu caso, es tuyo el guión, y en esta entrega de Dragones se incorpora Pedro Camello. Iván Gil dibujaba el primero, aquí está, ¿no? En la portada. Pero ¿cómo ha sido, ¿no? Ese trabajo con Camello, que ilustra, y por cierto, también está, ¿no? Los colores coloreando, ¿no? Seijas, que este sí es un álbum a todo color.
Sí, bueno, a ver, el primer tomo empecé con Iván Gil, que lo hicimos primero para Francia y luego para quedarnos los derechos aquí y explotarlo aquí. Digo lo de Francia porque ahí pagan bastante mejor, entonces se puede financiar 2 años y pico de trabajo que hay que financiarlos, sobre todo a quien tiene familia y hay niños y demás. Pero después de acabar esto, le salió otro trabajo de Francia, curiosamente sobre la vida de Napoleón, para un montón de libros más. Entonces no podía continuar, y yo quería continuar con la historia, sobre todo porque todavía tengo muchos personajes muy interesantes, reales y vascos allí, que quiero contar su historia, quería continuarla. Entonces, bueno, pues busqué a otro dibujante que fuese más o menos del mismo perfil, del mismo estilo de dibujo. Evidentemente siempre hay diferencias, y comencé esta segunda parte con él. Ya estoy ya trabajando en el guión, no de la continuación de este, que se ya está escrito y se está dibujando, sino del siguiente ciclo, que irá más tarde. Así que quiero hacer bastantes cosas, y me ha gustado mucho descubrir este universo, y quiero plasmar todo lo que pueda sobre él.
Qué bueno. Y aquí a gusto lo leeremos y lo seguiremos. Gregorio, hablabas de la financiación, qué importante es, ¿no? Decías que un libro como estos, un trabajo como estos, pues requiere 2 años de trabajo o más, ¿no? Podrían más, ser. Sí. Has hablado de Francia, donde el cómic, ¿no?, vive una situación muy diferente a la que vivimos aquí. ¿Cómo hacer para que no tener aquí a Asier o a Gastón con un folio en blanco siempre, ¿no?, y puedas seguir trabajando?
Bueno, a ver, de algunas cosas ya se están haciendo. Es decir, bueno, en Francia tampoco es oro todo lo que reluce. Hay algunas editoriales grandes que sí pagan buenos anticipos y más o menos se puede vivir con ellos. Más o menos, tampoco es para tener un Ferrari en la puerta, un, como se dice ahora, Lamborghini, sí, eso. No es para eso, pero sí, por ejemplo, para poder vivir. Y aquí, por ejemplo, pues lo que ha hecho Asier ha sido gracias también a esas ayudas, esas becas que comenzó a dar el gobierno vasco, que da 4 al año, y son 4 autores que más o menos, con esa pequeña beca, más los derechos que se pueden ir consiguiendo en un sitio y en otro, pueden ir haciendo esa producción. Esa producción, que sería muy difícil de colocarla a priori en Francia, porque tienes que ir con proyecto, y el proyecto tiene que ser muy espectacular para que te lo acepten como proyecto. Entonces ven cualquier cosa y, claro, les llegan tantas cosas que es muy difícil que escojan lo que llevas tú. Entonces eso viene muy bien para poder sacar obras adelante, para poder madurar haciendo esas obras, para poderte hacer un gran profesional y poder abrir caminos en otros países. Dragones de Frontera, por ejemplo, se ha publicado en Francia, en Holanda, en Dinamarca, en euskera y castellano, y ahora parece que se va a publicar en Italia y en Alemania. Entonces, pero eso se consigue gracias a que por delante hay una evolución de trabajo de muchos años, y ese trabajo de alguna forma hay que financiarlo, si no se puede financiar directamente desde Francia.
Gregorio, tú llevas décadas en el mundo del cómic, eres el alma mater de Arriet Ediciones. El cómic, ¿no?, con los años está ocupando un lugar que antes era impensable. Viene Durango Coazoca enseguida, que van a estar estos dos cómics, por ejemplo. Se acaba de celebrar también, ¿no?, la feria de Guecho. En tu pueblo, en Hernani, también, ¿no? Hay otra feria de cómic en euskera y demás. ¿Cómo estás viviendo estos últimos tiempos, ¿no?, y qué tipo de esperanza te da, si es que te la da?
Bueno, no, lo de la esperanza no sé, ahora encima está la amenaza de las IAs, ¿no? Pero bueno.
Cierto.
Sí, no sé de esperanza. Yo creo que hay que ir viviendo día a día, intentando hacer las cosas bien y ya está. Sí que ahora hay un gran interés por el cómic, igual más que hace unos cuantos años. El problema es que hay mucha producción. Hay tanta producción que nadie se puede comprar todo lo que sale, entonces hay que seleccionar. Y al seleccionar, como tampoco hay tantos aficionados, pues evidentemente las cifras de ventas de cada libro son bajas. Son bajas porque, por ejemplo, como has dicho tú, no tiene nada que ver Betiberdin Taberna con Azote. Son cosas totalmente diferentes, para gustos totalmente diferentes. Habrá alguno que compre los dos, pero seguro que hay uno que compra uno y no compra el otro y viceversa. Claro. Es por eso, es que hay diferentes públicos y todo eso se reparte.
Hay que tener buenos amigos comiqueros, ¿no, Asier, para compartir, ¿no?, los álbumes y los tebeos, ¿no?
La verdad es que sí, ¿eh? Porque... Ahí se publicará tanto. Yo, bueno, antes todos éramos capaces de seguir las novedades que había en el mercado, pero ahora es prácticamente imposible. Tienes que hacer una selección, así que va a tener que haber clubes de intercambio sí o sí, porque es imposible si no leer todo.
Asier, ¿en qué estás trabajando? Gregorio ya nos ha dicho que sigue a tope, ¿no?, con el proyecto. ¿Tú nos puedes contar en lo que andas inmerso?
Pues, entre otras cosas, en hacer otra historia de Betiberdin. Ya en vez de un día, pues bueno, pues con otro trasfondo, pero bueno, serían los mismos personajes, igual alguno más, y bueno, tengo un montón todavía un anecdotario muy grande y ciertas ideas que lo podrían unificar, y hasta ahí puedo leer. Pero estoy
vale, vale. Pues nos vamos con otra de las canciones que no lo hemos dicho, que añades una playlist además,
sí,
playlist del Betiberdin, que es una gozada de playlist, por cierto. Asier, nos vamos con una de las de Benjamin Biolay,
sí,
que está.
Es un poco, os iba a decir, joder, qué buen gusto tenéis. Pero no, eso es que habéis hecho
gusto, el gusto es tuyo.
Una lectura profunda. Sí, quería, a ver, parte del cómic un poco es el ambiente que narra, ¿no? O sea, a mí lo que me gusta o lo que he pretendido es que tú cuando abras el cómic es como si accedieras a un bar, o sea, que te sientas a gusto, ¿no? Que tengas ganas de entrar ahí y estar un rato en Betiberdin. Entonces me parecía que la banda sonora era imprescindible y pues creé una playlist así con música, pues digamos, agradable.
Es súper agradable. También ha sido la charla con los dos, Gregorio Muro Arriet. Un placer haberte tenido en Cultura.eu de Radio Euskadi.
Lo mismo.
Así es, Iturralde. Gastón, lo mismo.
Vale, un placer mío.
Hoy, dos cómics de Arriet Ediciones en Cultura.eu. Bien avant qu'on se soit perdu. Oui, bien avant qu'on n'ait rien gagné. Bien avant le coup de massue, je savais déjà tout ce que je sais. Bien avant qu'on soit des pendus, bien avant qu'on soit des regrets, bien avant que tout soit fichu, je savais déjà que tu t'en foutais.